Bueno, les decía cuando comenzamos nuestro programa de hoy que esta semana estaremos dedicándonos durante todos los días a hablar de la violencia hacia la mujer, esperando de esta manera, o transitando en realidad de esta manera, la llegada del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos pareció interesante ir a buscar lo que piensan ustedes y lo que saben ustedes de violencia contra la mujer. Y estamos en comunicación telefónica con María Casenave, que pertenece al Observatorio de Derechos Humanos, es parte del equipo de investigación de este observatorio, particularmente en cuestiones de género, ¿verdad, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gaby. Sí, pertenezco a la Comisión de Género específicamente.
Bien, este Observatorio Universitario de Derechos Humanos que se creó ya hace unos años, estaba por ahí leyendo un poco y me interesó mucho esto de hacer hincapié en que la universidad cumpla un rol preponderante en la construcción de una cultura de derechos. Bueno, desde allí la creación del observatorio. Anteriormente, aquí en la provincia de La Pampa en particular, no teníamos este tipo de instrumentos, ¿no? Para pensar, por ejemplo, con perspectiva de derecho, en este caso puntual, en género.
Mira, concretamente a nivel universitario creería que no. Creo que en el Poder Judicial, en la parte de Defensoría General, hubo un intento o hay algo. Lo que pasa es que el funcionamiento también depende de muchas cuestiones, uh-huh. Y a veces por tiempos, por trabajo, o sea, todo este trabajo obviamente que es ad honorem, se puede decir, es por gusto. Y por la idea que uno tiene y por los ideales, ¿no?, que uno tiene, pero entiendo que no ha funcionado mucho en ningún lugar. O sea que la verdad que los logros del observatorio han sido muchísimos.
María, desde que comenzaron hasta ahora, ¿qué objetivos habían propuesto en un primer momento y en qué están pudiendo trabajar? Pensando justamente esto que vos decís, ser parte del observatorio es una cuestión ad honorem, tienen que ver con el compromiso social que habita cada uno de los que lo integran. Me imagino, no voy a adivinar, digo, ¿cuántos integrantes tiene? ¿Son muchos? ¿Faltarían más estudiantes y profesionales universitarios allí poniendo trabajo en este observatorio?
Mira, es aleatorio, no llevamos un número en concreto porque se han ingresado algunos, después se han ido por distintas razones, o sea, por razones personales, por razones de tiempo, por razones varias, otras que no lo sé tampoco. Sí. Tenemos profesionales, hay estudiantes, hay profesionales del derecho, de la economía, hay abogados recibidos y estudiantes de abogacía, que son por ahí los que más integran, hay psicólogos también, y asistentes sociales. O sea, es bastante ecléctico el grupo. Lo que pasa es que, bueno, se va trabajando en función de lo que uno va pudiendo, perdón.
Claro.
Dentro de los objetivos, en realidad, se planteó cuáles eran las posibilidades o las ideas que teníamos nosotros de entrada, los que coordinábamos de cierta forma la comisión, que somos Victoria Santesteban y yo, aunque digamos obviamente que hay libertad absoluta de trabajo, y bueno, se manifestaron algunas ideas que hemos tratado, algunas ir cubriendo y otras estamos en trance, ¿no? Por ejemplo, hacer una especie de mapa de instituciones que trabajan la cuestión de género o de la mujer, ya sea para violencia o para ayuda, en la provincia, y estamos haciendo un relevamiento que cuesta un poco para estar, digamos, en función de que necesitamos que nos respondan notas, etcétera, que la verdad que nos cuesta recibir esa respuesta.
Claro.
Después hemos hecho disposiciones, hemos expuesto exposiciones, no me salía la palabra, en algunas jornadas de interdisciplina, cómo se trabaja el género desde la interdisciplina, concretamente la visión de la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial, que trabaja la materia género interdisciplinariamente, y los niveles de riesgo, los tipos de violencia que puede llegar a tener la mujer. Siempre hablando de la mujer, o sea, cuando hablamos de violencia doméstica, el 99%+ es violencia dirigida hacia la mujer, como decía la persona esta que hablaba antes, a la que le preguntaron respecto de la violencia doméstica. Y hemos logrado también llevar adelante, que va a ser el día de mañana, en realidad, unas jornadas sobre género, deporte y medios, o sea, la mirada desde los medios y el deporte, que creo que va a estar interesante porque va a estar una abogada con la visión de medios, un periodista deportivo, un árbitro de fútbol, mujer, Malvina Ciel, que está residida en la AFA, o sea que además es un logro, pero es muy interesante su mirada porque además es abogada, y Sabrina Alcaraz del INADI. Y a ver qué otra cosa, bueno, ahora no me acuerdo qué otra actividad hemos logrado desarrollar, pero tenemos perspectiva de hacer algún tipo de cuestión estadística a nivel facultad, ciencias económicas y jurídicas en principio, y después claro, levantar algunos datos más, pero bueno, esto lo va a plantear una persona que es economista, que está dentro de la comisión ya para el año que viene, así que sobre eso no puedo adelantar mucho.
Mariana, hacen trabajos en el observatorio, decías, deporte y medios, digo, del rol importantísimo y muchas veces poco célebre que cumplen los medios de comunicación respecto a la violencia hacia la mujer, es parte de los objetivos de este observatorio que pertenece a la Universidad de La Pampa, ¿o aún no?
La verdad que sí, o sea, la mirada de género, o concretamente hacia la mujer desde la comisión y desde el observatorio en general, es siempre el objetivo, está planteado más que nada en el tema de lo que es la violencia que sufre, ¿no? Desde las distintas formas de violencia.
Y los medios de comunicación, digo, allí todavía tienen mucho que aprender para aportar desde un lugar constructivo, ¿no?
Perdón, sí, esa era la segunda parte de la respuesta. Sí, me habías hecho la pregunta y me quedé con la primera. No, por supuesto, o sea, la idea es plantear cómo los medios trabajan, varias cosas, cómo la mujer en el medio deportivo, sobre todo, el medio periodístico, ¿no? Hablando, cómo la reciben, cómo es vista, por qué en algunos programas no está, o por qué no puede estar, digamos, el que cubre determinado tipo de deportes, o por qué en determinados deportes la mujer es mal vista, entre comillas, por ejemplo, una mujer árbitro de fútbol. Y así yo creo que la charla de mañana va a desencadenar varias cosas, pero a nivel medios creo que está bastante, es interesante la mirada que puede tener, y además que haya un hombre hablando de esto, que es Claudio Deseo, que es un periodista deportivo. O sea, que creo que va a estar interesante.
Bien. Hablabas anteriormente de los niveles de riesgo que puede medir la oficina de género que depende del ámbito judicial. ¿Sabés cómo funciona ese mecanismo como para poder compartirlo con la audiencia? Porque tengo entendido que sucede algo súper interesante, que es que a través del relato de una mujer víctima de violencia se puede construir una base de datos que es muy importante para determinar qué medidas hay que llevar adelante o algo por el estilo.
Sí, claro. El trabajo es así. La persona que llega a la oficina, previa admisión, es decir, entendiendo siempre que hay que determinar el ámbito de violencia doméstica como lo entiende la ley 26.485, más allá de que le demos un corte totalmente amplio en el trabajo, porque noviazgo, por ejemplo, se puede interpretar como violencia doméstica, ¿no? Se ingresa al equipo interdisciplinario, a la persona, para que dentro del poder de escucha de ese equipo, primero se toma el relato, en lo posible o lo más textual posible de lo que va relatando, y de ahí mismo, de ese poder de escucha, las personas integrantes del equipo interdisciplinario, que son un abogado, un asistente social y una psicóloga, que da la casualidad que son todas mujeres, por eso le digo en femenino, van extrayendo datos, indicadores del riesgo de la persona. Varían de todo tipo de datos, que puede estar desde el nivel de socioeconómico, el tipo de violencia que ella manifiesta, la noción de la violencia que sufre también, si hay niños, si hay embarazos, el trabajo de la persona del violento y de la víctima, así, digamos, un montón de indicadores que, bueno, son incontables. De ellos se elabora un informe de riesgo junto con el acta que relata la persona, que puede ir el riesgo desde bajo hasta altísimo. A su vez, tenemos un programa instalado en la oficina que lo que hace es medir automáticamente el riesgo también, que generalmente coincide con el que mide el equipo interdisciplinario, y después se le preguntan qué medidas quiere esa persona tomar en función del relato y de la situación que está viviendo, más allá de las que el equipo interdisciplinario interpreta como necesarias, que son sugerencias, no son obligatorias, obviamente, y después se deriva a los ámbitos jurisdiccionales si fuera necesario, ya sea Fiscalía, Defensoría Civil, o también a organismos extrajudiciales, ¿no? La Secretaría de la Mujer, Políticas de Género, Violencia Familiar de la Provincia, Dirección de Niñez, Defensor del Niño, Niña y Adolescente, etcétera.
Es importante esto que vos subrayás de poder hacer un análisis de qué es lo más urgente y en determinada medida ponerlo a consideración. Muchas veces, si no todas, vos lo sabrás mejor, quien está siendo víctima de una situación de violencia no puede discernir entre lo que realmente es urgente y necesario y lo que no, ¿verdad?
Exactamente. Por eso está muy bien, digamos, planteado y realmente el trabajo de los equipos es muy bueno. O sea, lo destaco siempre porque el poder de escucha, además de la empatía que se genera, ¿no?, con la persona o trata de generarse en función de lo que relata, es en rescatar esto, ¿no?, los indicadores que la persona va dando en función del relato para de ahí en más decir esta persona tiene un riesgo de tal nivel cuando termina de hacer el informe final. Y también destaco la interacción que tenemos, más allá de un protocolo que hemos coordinado con el Ministerio Público, ya sea de la Defensa y Fiscal también, la posibilidad de contactarnos inmediatamente con ellos y que ellos ahí ya hacen un despliegue de medidas, digamos, ya en la parte jurisdiccional. Nosotros somos prejurisdiccional.
Bien. Marien, antes de comenzar la entrevista con vos, tomábamos el testimonio de una mujer que nos contaba qué tipos de violencia pueden ejercerse hacia la mujer. Ha sido trabajo del fin de semana salir a la calle a preguntarle a la gente qué cree que es la violencia de género y qué tipos de violencia conoce. Me llamó la atención en particular, en los testimonios que van a ir emitiéndose durante toda la semana en la radio, que todavía no hay una separación total de la violencia de género a la violencia en general. Y de hecho muchos arrancan por ese lado, como que la violencia es todo. Puede ser hacia la mujer, pero es todo en general. Quería preguntarte si las personas que llegan hasta el observatorio con las que ustedes entablan una conversación, no necesariamente víctimas de violencia, digo en general, ¿ustedes notan que la gente tiene como integrado el concepto de violencia de género o también se encuentran con esta amplitud en los conceptos que se manejan?
Mira, en la Comisión de Género concretamente está muy claro que la violencia al sector vulnerable mujer, o sea, al género femenino o inclusive al tercer género, lo que sería, ¿no?, la comunidad trans, etcétera, sí. Es lo que instala en la sociedad, está instalado como lo más natural o lo más normal. Uh-huh. Y de hecho desde la Oficina de Violencia Doméstica podemos sacar una estadística donde, creo que te lo decía al comienzo, el 99%+ es violencia hacia la mujer. O sea, tal vez por eso la violencia, cuando uno dice violencia es todo, sí, la violencia puede ser de muchas formas y dirigida a todo tipo de personas, pero el género femenino creo que sufre un porcentaje de violencia mucho más alto que el resto, más que el género masculino,
¿no? Claro, claro. Y ustedes, digo, se sorprenden cuando, más allá del equipo interdisciplinario que trabaja en este observatorio, digo, encuentran un grado de, digo, no sé si decir desconocimiento, pero sí de no separar la violencia de la violencia de género o no.
No sé si tampoco hacemos tanto hincapié en esta separación o no, porque creo que falta andar tanto sobre este tema, que bueno, vislumbrar ya violencia, o sea, cuando viene alguien y dice estoy sufriendo violencia, está muy bien, creo yo, ¿no? Porque desde un tiempo hasta ahora la violencia está, digamos, se ha denunciado mucho más o se ha visibilizado mucho más. Sí sorprende que haya tanto, en realidad. Me sorprende más la cantidad que la no diferenciación entre una y otra cosa, a mí particularmente.
Maneja estadísticas el observatorio, hablabas de estadísticas y me acordaba puntualmente de la creación del Ni Una Menos hace ya unos 3 años, donde entre uno de los 5 puntos que se pedían eran estadísticas oficiales, ¿no?, para a nivel nacional y en cada provincia para poder elaborar presupuestos acordes para prevenir la violencia hacia la mujer, y hasta el día de hoy no se cuenta con esas estadísticas. ¿Ustedes en el observatorio han podido elaborar o aún no?
Mira, en el observatorio lo que estamos planificando, te decía, es elaborar una estadística digamos, a nivel mapa de género dentro de la facultad por empezar. Y después de ahí en más seguir. De lo que es violencia concretamente, no hemos podido elaborar nada porque es muy difícil. Yo por ahí podría acercar como como dato al observatorio la estadística de la Oficina de Violencia Doméstica, lo que pasa que es una parte de la violencia muy claro. parcializada, digamos. Estamos hablando de una violencia dentro del ámbito doméstico, sacamos la institucional, sacamos la violencia en el ámbito social en general, estamos sacando la violencia laboral hacia la mujer, o sea que para generar una estadística completa, la verdad que falta mucho y cuesta mucho llevarla adelante.
Así es. Marienka Senabe, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Hablábamos con quien está a cargo de la Comisión de Género dentro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas creó en un compromiso de la comunidad universitaria con la comunidad toda el impulso, la creación del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Allí hay varias comisiones. La Comisión de Género a cargo de Marienka Senabe, con quien dialogábamos recién. La Comisión de Salud y Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, Gobernabilidad y Participación Política, la Comisión de Derechos Humanos y Personas Migrantes, la Comisión de Derechos Culturales, la Comisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal y también la Comisión de Derechos de Niños y Niñas. 4 minutos pasaron de las 6 de la tarde hasta las 7, nos quedamos haciendo Por la Vuelta.